sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Hay 2 minutos, vamos a hablar de sanidad, lo comentábamos hace unos minutos. Hoy nos vamos a detener en una cuestión que preocupa a muchos ciudadanos, porque todo lo que tiene que ver con las esperas sanitarias suele ser muy angustioso, sobre todo en los casos más graves. Y bueno, pues las esperas están ahí, se publican periódicamente y son esperas que, a pesar de que hay una ley para evitar que se demoren sine die, que se garantiza a los pacientes una espera máxima, pues en ocasiones esto no se cumple. De eso vamos a hablar a continuación. Nos acompaña Alberto Rodríguez Cid, que es abogado y además especializado en el tema sanitario. Hola, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos que hay una ley que los ciudadanos, tienen para evitar unas esperas más prolongadas de lo recomendable. ¿Qué dice esa ley de garantías sanitarias, Alberto?
Pues sí, hay un real decreto de la Xunta que fija unos plazos mínimos. Entonces, claro, no se puede hablar de plazos en general, sino que la ley especifica los casos de urgencia, por ejemplo, oncología, que tiene unos plazos mucho más breves, lo que es de pruebas. Pero luego hay unos plazos no urgentes, que son plazos más genéricos, y están determinados como para las pruebas diagnósticas no urgentes, son 45 días. Al igual que intervenciones quirúrgicas, son 60 días. Esto está por decreto, con lo cual es preceptivo y debe aplicarse. ¿Se aplica en la práctica? No. En todos los casos, no.
Bueno, pues vamos a conocer algunos de estos casos. En primer lugar, vamos a a saludar a un hombre que habla en nombre de su hermano, que tiene una discapacidad, su hermano, y que fue quien sufrió el tener que ir al hospital en plena huelga de radiología, que todavía estamos en esta situación, así que puede haber muchos pacientes que en estos momentos se encuentren con una situación similar. Vamos a saludar a un vecino de Vigo que está afectado por la huelga de radiología del Cunqueiro. Bueno, no él concretamente, sino su hermano, que tiene una discapacidad. Vamos a saludar a José Manuel Pato. Buenos días, buenos días, José Manuel.
Buenos días, Viviana, soy intus de Radio Voz.
¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a seu irmán cando se achegou ao Hospital Álvaro Cunqueiro?
Bueno, pues lamentablemente, cando se acercou ao hospital, non lle fixeron a proba diagnóstica que estaba prevista facerlle, Aí xurde o problema, non? A él avísano o día 23 de outubro para citalo o día 26 domingo e non lle fixeron a resonancia que estaba programada para as 18:30 da tarde.
Citárono para unha prova un domingo?
Un domingo pola tarde. Un domingo, ademais, que estaba celebrando unha cousa familiar e xogaba o Celta. Que é peor.
El presentouse, polo tanto, a facer esa prova e chegou ali e que pasou? Dixeronlle que non había persoal. Que pasou?
Exactamente. Pois el acudiu nun taxi hasta o hospital. Cando chega ali, un rapaz que atendeu-lo díxolle que non se facía a prova radiodiagnóstica porque estaban en folga. Claro, ante esta situación, meu irmán protestou e ali o rapaz que entendeu perfectamente o perxuicio que se lle ocasionaba a unha persona minusválida ter que desplazarse hasta arriba en taxi e chegar e non ter a prova, pois claro, entendeu perfectamente o cabreo e a desesperación do meu irmán. Despois de isto, o día 26, despois do día 26, fixo unha reclamación ante os Sergas, poñendo un escrito relatando os feitos á espera de que lle conteste, non? El plantea nese escrito tres preguntas. Por que non se me informa durante 4 días que pasaron que vai haber folga? De segundo, por que no mismo domingo ningún departamento se preocupa o mal mínimo polos pacientes que teñen cita ese día? E a quen reclamo eu os 40 euros do transporte de taxi que tuven que pagar? E para finalizar, quen de todo este proceso vai a disculparse ou ter algo de consideración en facelo? Espero unha pronta resposta. Isto é o que firma el en Vigo o 29 de outubro. Realmente é unha situación complicada, sobre todo nas circunstancias do meu irmán. Nos realmente, obviamente, apoyamos unha folga que teña unhas reivindicacións razonables. Entendemos que os profesionais teñen dereitos a folga. Pero tamén entendemos que o paciente ten que ter unha cobertura nestes casos para que lle avisen. Si non é a propio Sergas, pois os do departamento que tiñan que facer esa diagnosis ese día saben perfectamente o listado de pacientes que teñen, pois mandarlle un SMS ou chamados para decirlle que a consulta non se vai a realizar e que queda pendiente sin idea. Por lo menos evítanse gastos, desplazamentos, esa frustración que supón, ¿no?
Quero preguntarlle tamén, José Manuel, un pouco polos antecedentes desta prova. Entendo que aínda non se lle practicou o seu irmán. Non sei se é unha prova importante, se ten algunha dolencia, que sexa urxente, que teña que facerse esa prova por algunha cuestión concreta.
Bueno, cando é unha prova diagnóstica deste tipo, sempre son urxentes, non? Unhas máis que outras, pero claro, ao estar un enfermo e necesitar, por orden de todo un médico especialista, de esa prova diagnóstica, é que quere ver o especialista que hai aí, non? Entonces, todas son importantes, lóxicamente, unhas máis urxentes que outras, pero certo, verdad, é que lo que non se pode facer unha folga é os pacientes que sean sufridores de esa folga. Podemos establecer que nos días se volva a retomar, ou un mes, ou que sea, pero que non poden é facer que os pacientes sean a bala do cañón da folga. Eso non pode ser.
E está acarreando inconvintes o seu irmán o retraso nesta prova? Non sei se ten dolor, se precisa dunha medicación, todo isto.
Sí, claro, ten dolor, precisa medicación, está un poquinho desesperado. Pero o certo é verdad que a él o que máis lle preocupa é a falta de sensibilidade que tuveron os responsables con respecto a él. Imagino que outros pacientes, comentaba este chico que atendeu a él no hospital, que 2 días antes un home enfrentou, estuvo un incidente con unha compañeira pola mesma razón, non? Isto non ten moito sentido que fagan ir a un paisano, en este caso, minusválido, a un hospital un domingo pola tarde, sin que nadie teña responsabilidad, que sea algo que sea perjudicial para o paciente.
Bueno, pues agradecemos o seu relato, a súa denuncia. José Manuel Pato, grazas.
A vos, Viviana, que teñades moi bo día e grazas.
Alberto, después de escucharlo, quiero empezar por el tema de la huelga, porque sigue en vigor esa movilización de los radiólogos de Vigo. Se están suspendiendo pruebas todos los días. ¿Qué derechos tienen los pacientes ante esta situación?
Bueno, lo cierto, como cualquier huelga, hay una planificación de lo que es la huelga, por eso se debe anticipar, hay que establecer unos servicios mínimos. Y como es lógico, esos servicios mínimos que en el tema médico pues serán oncología, cardiología, todas aquellas patologías o especialidades que requieren de urgencia, se pospone, como es lógico, todo lo que son las no urgencias. Claro, eso conlleva una serie de problemas y sí que es cierto, como relataba este hombre, que al final el que se ve perjudicado es el paciente. Lo cierto es que, los médicos tienen derecho a huelga y sería más, no por la huelga en sí, sino por una planificación de lo que son los servicios mínimos.
¿Se podría reclamar, por lo tanto, aún en esta posibilidad y estando en huelga el servicio?
Yo entiendo que sí. Si la administración, que al final no deja de ser una administración la que está actuando, tenía una cita programada, no se le informa un carácter previo, es una persona con una movilidad reducida y tiene un gasto, es perfectamente indemnizable y reclamable.
O sea que incluso el dinero se podría reclamar en este caso.
Sí.
Bueno, pues vamos con otro asunto, con la reivindicación de otro paciente que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel Moreno, buenos días.
Hola, Miguel, buenos días.
Usted, se ha dirigido a nosotros, en La Voz de Galicia en este caso, para denunciar que la espera para ver al psiquiatra en Vigo, la primera consulta en su caso, será con una espera de más de 15 meses. Cuéntenos.
Bueno, pues es de 15 meses, algo más de 15 meses. El médico de cabecera también me ha dirigido a psiquiatría el día 26/5/2025 y después de esperar me ha citado para el 7/9/2026.
Primera consulta para el especialista, Miguel.
Sí, primera consulta, sí.
Usted en todo este tiempo, no sé si ha recurrido a otra alternativa, la sanidad privada, o está esperando sin más. No sé si el médico de cabecera le ha pautado algún tratamiento.
No. Me he tenido que dirigir a la sanidad privada y estoy en tratamiento con la sanidad privada. Con la Clínica Universitaria de Navarra, precisamente.
Por lo tanto, usted ha buscado una alternativa. ¿No podía esperar, Miguel?
Pues no, me encuentro mal, me encuentro muy deprimido, con ganas de morir, no tengo ganas de nada, aburrido, y he tenido que dirigirme, mi familia apoyándome, y me ha redirigido a la sanidad privada.
Alberto, entiendo que esto supera todos los plazos legales previstos.
Sí. Pero es una realidad. Yo me pasa con muchos pacientes, temas de bajas, periodos de baja prolongados, donde gente que llega a inspección médica al año y ni siquiera ha sido visto por el especialista, como es el caso de este hombre que relata. Es decir, derivación de atención primaria a especialista, y especialista hay en algunas áreas que están tardando 8, 10, un año. Y entonces es gente que ni siquiera está diagnosticado, no tiene un seguimiento, no tiene una farmacología conforme a su patología. Y claro, cuando llegan en este caso a inspección médica, el problema es que es un alta, un tema laboral. Y lo que les, la especialidad de psiquiatría es una de las que está más colapsada. Y las citas son... Es normal encontrarse citas de un año a día de hoy en el Sergas.
No sé si, Miguel, ¿usted está en activo, está jubilado, está de baja?
Estoy jubilado por invalidez.
A efecto, ¿Ha efectuado usted alguna reclamación?
No, de momento no.
¿Qué tendría que hacer, Alberto?
Pues no es fácil, porque una cosa es la reclamación por lo que es la prestación del servicio, pero al final suele caer en saco roto. O sea, es decir, en inspección podría formular una inspección médica, una queja por los plazos, y tienen que darle un número de procedimiento y eso queda constancia. Ir más allá de una posible indemnización de daños y perjuicios, pues ahí tendría que verse si hay un diagnóstico, si hay una pérdida de oportunidad, si hay un daño. Entonces eso depende un poco de la casuística.
Por ejemplo, los gastos que a Miguel le ocasione el tratamiento en la clínica privada durante todo ese tiempo de espera, ¿esto se podría reclamar?
Sí, hay procedimientos donde pacientes tienen que llevarse a cabo intervenciones quirúrgicas en hospitales privados o tratamientos, en este caso, por un motivo de que simplemente en la Seguridad Social pues todavía no la han atendido. Entonces, si lo que debería haber realizado la Seguridad Social es tratar a esta persona con fármacos o con una terapia o lo que sea, y esa persona ha tenido que ir a la sanidad privada, se puede reclamar perfectamente el gasto y los costos que haya tenido.
¿Y normalmente, digamos, la justicia suele dar la razón en estos casos?
Sí, sí. Si se acredita que realmente el diagnóstico es correcto y que esas pautas médicas o tratamientos se deberían haber realizado en el Sergas, sí. ¿Qué pasa? Que tendría que iniciar un procedimiento de reclamación previa en vía administrativa y luego acudir al juzgado de lo contencioso.
Claro, luego entrarían también los plazos judiciales, que tampoco son cortos, ¿no?
Pues en este caso los judiciales son más breves que la vía administrativa,
sí
del Sergas. O sea, la vía administrativa en teoría son 6 meses, se puede dilatar por suspensiones del procedimiento, pero estamos viendo casos de expedientes administrativos con 1 año, 1 año y poco. Y sin embargo, en el juzgado de lo contencioso en Vigo y Pontevedra, pues son bastante rápidos. Son juicios donde, si es un abreviado, que es menos de 30.000 euros, desde que se presenta la demanda, están señalando 3-4 meses. Y un ordinario, o sea, finalizas con sentencia como mucho en 1 año. Y son plazos más que razonables para el juzgado de lo contencioso.
Es curioso esto. Miguel, yo no sé si usted, bueno, pues se ha planteado siquiera pues una reclamación administrativa o cómo reclamar su derecho como paciente.
Pues tendré que verlo para hacer la reclamación administrativa y seguir, porque bueno, estoy siguiendo con la clínica privada que me están dando tratando y no me queda otro remedio, menos mal, que mi familia me está apoyando y me está ayudando económicamente para poder estar en tratamiento.
Claro, es interesante el tema de la salud mental. Miguel, usted lo decía, que se encuentra mal, muy mal anímicamente, bueno, pues que no se encuentra con disposición de seguir un ritmo vital. Alberto, yo no sé esto, claro, a nivel de gravedad, de urgencia, ¿cómo lo cataloga el Sergas? Porque es verdad que hay cuestiones como una rotura, ¿no? O un cáncer. Ahí pues la clasificación es más clara. En lo que tiene que ver con salud mental, hay una clasificación también, bueno, pues objetiva y justa, sobre todo para casos como este.
Sí, o sea, la hay. A ver, yo soy abogado, no médico. Sí que es verdad que por los expedientes que veo, claro que hay clasificaciones y gravedades y dentro de la misma patología o enfermedad hay subtipos. No es tanto un problema de diagnóstico, sino un problema de plazos. Si una persona no está siendo tratada o no está siendo diagnosticada, el problema es que no se está atendiendo al paciente. Entonces, es un problema más burocrático o de falta de médicos en las especialidades, porque hay un colapso, que realmente de la prestación del servicio médico, que es buena.
Miguel, la posibilidad de que usted en esa espera, bueno, pues estuviese atendido por la sanidad pública a través de su médico de cabecera o a través de otra vía tipo urgencias, no sé si sería posible.
Pues no lo sé. El médico de cabecera de esta especialidad no tiene, no sabe.
Ya, usted le ha dicho que tiene que esperar y punto a esa cita de psiquiatría.
Claro. Sí.
Miguel, ¿cómo está con el tratamiento? ¿Cómo está ahora?
bueno, pues un poco mejor está, y me están dando tranquilizantes, y me están dando para dormir, y parece que un poco mejor estoy, pero bueno, no estoy bien.
Claro,
no
usted... Sí, adelante.
No tengo ganas de vivir, la verdad es que no. Yo creo que cuando llegue la fecha de la consulta, pues igual ya lo necesito.
Bueno, no diga eso.
Sí, eso sí.
Miguel, no sé si tiene algún tipo de apoyo de terapia psicológica. Esto también está complicado, ¿no? La sanidad pública.
La sanidad pública está toda complicada. No funciona nada. En este momento estoy esperando también para un trauma de una mano y tengo vez para el 26 del 5 del 26. De traumatología, ¿sí? Imagínese.
A uno se le va la vida, ¿no? Se le va la jubilación esperando por esas consultas, Miguel.
Sí, después de estar más de 40 años cotizando a la Seguridad Social y cuando lo necesitas no tienes, no te ayuda, no vale para nada.
Miguel, usted reclama por usted, pero también por otros que se vean en la misma situación, ¿no?
Sí, claro, hay mucha gente en esta misma situación. Hay un señor que estaba en la misma situación que yo, de Porriño, y ha cometido un crimen por eso, porque estaba esperando también y no lo han ayudado. Y su familia lo había llevado a urgencias, yo lo conocí el caso, y ha matado a una señora, pues... Porque la cabeza da muchas vueltas. Cuando uno está mal, la cabeza da muchas vueltas y no se sabe lo que se hace a veces.
Miguel, le mando un abrazo y le recomiendo que busque alguna alternativa de apoyo. Bueno, pues luego también hay algunas que nos han contado en este programa, como en la Clínica Arnel hace unos días, que bueno, pues que también hacen hueco a los casos más graves, porque es importante en estos casos buscar ayuda, importante, imprescindible. Así que, Miguel, seguimos en contacto. Un abrazo grande y gracias por entrar en antena.
Pues muchas gracias, Miriam, a ti.
Bueno, pues desde luego que es preocupante también, y el tema de salud mental muy importante, Alberto, porque claro, estamos escuchando a este hombre en una situación desesperada que ha podido buscar apoyo médico en la sanidad privada, pero que hay personas que no tienen esta posibilidad, ¿no? Y que se ven, como dicen, una situación que bueno, pues que hay esperas incómodas en lo que tiene que ver con la salud, pero a veces también la salud mental son esperas que pueden poner en riesgo la vida, ¿no?
Sí, a ver, estamos hablando de casos muy muy complejos también, y sí que es verdad que existe el internamiento aquí en el departamento o en la unidad de psiquiatría, que claro, es que volvemos al mismo problema, que es un problema de los medios que se destinan a la salud mental, pues no son suficientes, entonces están totalmente desbordados. ¿Cuándo llegan? Pues a veces la gente cuando llega es con intentos autolíticos, es decir, casos muy graves, que entonces son los que se internan, pero es que si hubiese más medios podría abarcar a más pacientes. Entonces, claro, volvemos al mismo problema, que es un problema de medios, de los especialistas que hay. Son muy buenos, el problema es que se necesitan más.
Y en el ámbito de la salud mental, claramente, porque nos está pasando en las últimas semanas que incluso hablando de otros temas, acaba desembocando en esta cuestión, que en el área sanitaria de Vigo es donde parece que se están dando situaciones, no sé si de las más graves, porque hay gravedad en muchos ámbitos, pero desde luego sí muy preocupantes en este ámbito. Así que bueno, pues efectivamente, en este servicio quizás con mayor necesidad incluso que en otros. Ya como conclusión, Alberto, hemos hablado contigo pues en otras ocasiones, lo que tiene que ver además con juicios que has ganado por esperas en diagnósticos de cáncer, que también son casos graves donde también el tiempo es oro, donde el tiempo es importantísimo. Nos hablabas ahora de casos también que estás llevando. Yo no sé si últimamente hay más gente que está recurriendo a los bufetes y a los despachos por temas sanitarios. Es verdad que las esperas sanitarias han existido siempre, pero da la sensación de que o ahora se reclaman más o es que se están acumulando más. No sé qué percepción tienes.
Yo creo que sí que es verdad que hay una idea de... Se ha perdido como el miedo a reclamar a la administración, y eso es importante, hay un cambio de mentalidad en la gente, pero desde luego es innegable que, que hay muchos más casos abiertos. O sea, en inspección hay, hombre, no te puedo dar datos exactos, pero de los últimos 5 años podemos hablar de que se han triplicado los casos de expedientes de responsabilidad de la administración o de negligencias médicas. Yo hablaría de que se han triplicado. ¿Por qué? Pues por un cúmulo de circunstancias. Puede ser, como decía y apuntaba antes, que la gente ha perdido ese miedo. Por otro lado, las listas de espera, los colapsos, el sistema sanitario, la necesidad de mucha gente que no puede permitirse un seguro privado o acudir a un hospital privado que se ve con diagnósticos tardíos. A colación de lo que hablábamos hoy, muchas veces no es tanto cuando se hace la prueba, sino el seguimiento de esa prueba.
Yeah.
¿A dónde va esa prueba? Pruebas que si a mí me hacen una resonancia y la atención primaria está desbordada, entonces el médico de atención primaria no está pendiente, porque no puede, de cada uno de sus pacientes. Es imposible. Entonces, el paciente no obtiene ese resultado y a veces quedan esas pruebas en un limbo. En un limbo que, o muchas veces simplemente es voy a ver esa prueba cuando me remiten al especialista. A mí me han hecho una prueba, por ejemplo, en un TAC o una resonancia, pues espero al trauma, y el trauma es que la cita igual son 6 meses después.
Ya.
Entonces, claro, si hablamos de plazos, de estos 45 días de plazos o 60 de intervención en urgente, pero claro, son plazos desde que me hacen la prueba, pero es que muchas veces los pacientes se informan del resultado de esas pruebas meses después. Y entonces la no urgencia pues ya cambia, porque igual ya es urgente o el cuadro que tiene es distinto. Entonces, claro, en el seguimiento de las pruebas también pasan muchas cosas y yo creo que es muy importante.
Bueno, pues ahí también es interesante esto, porque a lo mejor en situaciones complicadas pues los pacientes quizás, aunque no tengamos la obligación o el método no implique a que el paciente vaya a su médico de cabecera, quizás en algunos casos es recomendable, ¿no? Por si acaso, pues esas citas de especialistas se prolongan demasiado, ¿no? Que ante la duda mejor pedir cita. Claro. Y que alguien pueda echar, bueno, pues un vistazo a la prueba, aunque no sea el especialista, ¿no? Bueno, pues desde luego, dos casos que son ejemplo de muchos otros, pero en cualquier caso, bueno, pues ahí está la vía administrativa, que cualquier ciudadano puede hacer su reclamación en los hospitales y, bueno, pues en los casos en los que se vulnere, ¿no?, el derecho de paciente de una forma flagrante, pues también acudir a los abogados y acudir a los juzgados. Alberto Rodríguez Cid, abogado especializado en el ámbito sanitario, muchas gracias.
A ti, bien. Saludos.
Radio Voz, alegría de vivir. A Deputación de Pontevedra lanza segunda edición 2 premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición 2 premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, Presenta tua candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. ¡Te esperamos!
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra segue ao carón dos concellos e investirá en 2026 como nunca antes para o avance dunha provincia extraordinaria. Plan Máis Provincia, récord histórico con 50 millóns e a disponibilidade de 35 millóns máis para proxectos plurianuais con cargo ao Plan 2027.
Novo Plan de Infraestructuras Deportivas, 8 millóns máis para modernizar instalacións municipais destinadas á práctica do deporte.
Novo Plan Extra, 35 millóns para continuar o programa de investimentos estratégicos nos pequenos e medianos concellos.
En conxunto, 128 millóns de euros para seguir a transformar os concellos con máis impulso.
Porque somos unha provincia extraordinaria. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Treinta y tres minutos, pasan de la una de la tarde. Jaime Blanco, de la Asociación Micológica Brinca Boys, buenos días.
Hola, buenos días.
Por fin llegan las lluvias y bueno, pues lo están haciendo con contundencia. Jaime, ¿cómo va la temporada de setas y cogumelos?
Bueno, por ahora pues está no está tan bien como debería. Realmente aún está recargándose el suelo de agua y, bueno, parece que las temperaturas, la combinación temperatura-humedad a la mayoría de las especies aún no les está gustando mucho. Pero bueno, estoy hablando de la costa de Galicia. Uh-huh. En el interior parece que está un poco mejor la cosa, que hay más setas.
Por lo tanto, se retrasa, Jaime, la temporada, podemos decir.
Sí, bueno, es un poco la tendencia general de hace bastantes años. Y este año realmente parece que el suelo sufrió muchísimo esa falta de esa sequía que hubo durante bastantes meses y está costando que los hongos frutifiquen, que produzcan las setas, sí.
Por lo tanto, ¿hace falta todavía más agua, más lluvia?
Igual con la de esta semana debería ser suficiente. El problema es que ahora se puede juntar con la bajada de temperaturas. Esperemos que San Martiño funcione bien y nos dé unos cuantos días con temperaturas templaditas y por fin salgan todas las setas. Pero me da la sensación de que van a salir todas las setas juntas en 4 o 5 días y luego, después de San Martiño, caerán las temperaturas y volveremos a tener pocas setas. Sí. Es lo que me tiene pinta que va a pasar.
Claro, porque es verdad que una vez que bajan las temperaturas, ¿no?, pues ya la producción disminuye, ¿no?, y sobre todo para algunas especies. Jaime, los lugares, sí. pues un poco favoritos, en los que nos tenemos que fijar para la recogida, esos sitios donde, bueno, pues a priori deberían fructificar y deberían salir esos hongos.
Bueno, ahora mismo, como aún los carballos y las... y los castaños aún tienen hojas, pues sería el sitio donde deberíamos ir, porque después cuando pierdan las hojas, la mayoría de las setas ya ahí no las vamos a encontrar. Entonces ahora yo le daría prioridad a los lugares donde sea mayoritario los carballos y los castaños, o sea, carballeiras, soutos y alguna mezcla con esas dos especies. Y luego ya iría pues a pinar y hasta en la zona, en la época de Navidad, pues a los eucaliptos, que también alguna seta comestible podemos encontrar. Los eucaliptos tardan mucho en producir, aparecen las setas sobre todo en los últimos días del año.
Bueno, y luego muchísima precaución, que esto es importantísimo, Jaime, que una seta que no se conozca al 100%, mejor no consumirla, ¿no? Y, por supuesto, no tocarla.
Sí, siempre incidimos en el tema de la precaución, de que cualquier seta que tengamos intención de comerla, pues tenemos que estar completamente seguros de que la hemos identificado bien, y para eso pues siempre pueden contar con la ayuda que le prestamos a algunas de las asociaciones de Galicia, que tenemos servicios de identificación completamente gratuitos, que suelen ser los lunes, lo que se llaman los lunes micológicos. Entonces, en cada, sobre todo están en la mayoría de las ciudades y en alguna villa así un poco de tamaño grande, pues tenemos esos servicios de identificación.
Y la eterna pregunta, ¿arrancar o cortar?
Bueno, realmente nos quedamos en un razonamiento intermedio. Para reconocer, identificar bien una seta, no nos queda más remedio que cogerlas enteras. Eso no quiere decir que cojamos todas enteras, porque estamos hablando de identificación. Luego, para algunas especies en concreto, que ya sepamos lo que son y que las vamos a coger para comer, como pueden ser los níscalos o los cantarelos tubiformis, por ejemplo, que suelen tener varios ejemplares jovencitos en la base de los ejemplares adultos, pues sí que las vamos a cortar, porque si arrancamos todas las setas, en ese caso nos vamos a cargar los ejemplares que después serán adultos. Entonces yo creo que no es ser del Madrid o del Barça, o sea, ni es blanco o negro todo. Creo que hay que adaptarlo a cada cosa. Para identificarlo bien hay que coger las setas enteras. Si las cortamos todas, nos vamos a dejar en el monte pues partes que a lo mejor pueden hacer que nos confundamos. Entonces hay, bueno, que tener cuidado.
Es una clave importante. Y la última, Jaime, en esto de salir al monte, bueno, pues esto implica que, bueno, pues esas propiedades a veces son privadas, otras veces públicas, otras veces comunidades de montes. ¿Podemos coger setas por doquier?
Bueno, hay una legislación que si queréis la podéis leer. Realmente en muchos casos pues estamos robando las setas de los propietarios, porque bueno, si entras, la mayoría de la propiedad del monte en Galicia es privada, somos 600.000 propietarios forestales, en muchos sitios tendríamos que pedirle permiso a cada persona y a lo mejor no sabemos ni de quién es el monte, y en el catastro no nos van a decir el nombre del propietario. Entonces es un tema delicado ese. Yo lo que digo es que si vas a un sitio a coger setas y aparece un señor o una señora y dice que es el propietario, pues yo no me pondría a discutir con él, porque bueno,
probablemente lo sea, ¿no?
Son suyas.
Bueno, pues efectivamente es un tema delicado, pero bueno, es importante también poner sobre la mesa que efectivamente, bueno, pues muchas son propiedades privadas, ¿no? Y aún, bueno, pues siendo una práctica extendida, que la gente camine, lo disfrute, etcétera, etcétera, bueno, pues es algo que también conviene tener presente. Jaime Blanco, del colectivo Brinca Boys, muchas gracias.
Nada, gracias a ti.
Un abrazo.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ya hay fecha para el encendido de las luces de Navidad de Vigo, según Caballero. Bueno, pues un acto planetario, como él dice, pues este día, este acto encendido será el 15 de noviembre. Abel Caballero lo ha desvelado esta mañana. Será ese día, el 15 de noviembre, cuando, bueno, pues presionen ese botón que supone el encendido de 12 millones de luces LED en 460 calles de Vigo. Está previsto que ese acto de encendido tenga un epicentro que ya es habitual. Estamos hablando del gran árbol de Porta do Sol de Vigo. Desde el ayuntamiento se va a preparar un acto, como viene siendo habitual, al que se invita a participar a todos los que quieran hacerlo. Iremos dando los detalles de ese acto según se vayan conociendo, pero en cualquier caso nos quedamos hoy con la fecha. 15 de noviembre, Vigo enciende sus luces de Navidad. Rosana Ojea, de la Academia Compás, muy buenas.
Buenos días,
Miriam. ¿Qué tal, Rosana?
Pues nada, el martes pasado me quedé inspirada por lo que comentábamos de Rosalía uh-huh. y he seguido en esa línea porque, claro, en principio y en final, ¿eh? O sea, estoy muy contenta de que todo... Bueno, la verdad que he estado así como leyendo un poquito más, viendo el vídeo este tan rompedor de la canción y, claro, la verdad que tiene... Pues, a ver, entre comillas, muchísimo poder toda esta gente con tantos seguidores, uh-huh. tan reconocidísima, no solo conocida, ¿no? Porque ya se supone que esta mujer tiene este punto rompedor, ¿no? Y como metió en el nuevo videoclip, en la nueva canción, que se llama Bergheim, me parece uh-huh. que se pronuncia así, referencias clásicas, ¿no? Que, claro, yo un poco que estoy en una burbuja más clásica de por sí... que ya sé que no es la habitual, pero a veces hasta me parece que está un poquito más, pues mira, nunca mejor dicho, en antena, ¿no? Claro, de verdad que hasta me, pues en parte me pasma que haya podido suceder que esté siendo tan rompedor que de repente, claro, en un videoclip de Rosalía, pues oye, salga una orquesta que, ojo, claro, también el videoclip no es que salga una orquesta en el formato tradicional en el escenario tocando, no, claro. Aparece ella, digamos que haciendo tareas cotidianas y la orquesta...
Que la va acompañando en el bus.
Y medio estrujada, o sea, quiero decir, visualmente hay algo que también
imagínate
es extraño.
Y los claro, violines, ¿no?
No es que solo aparezca la orquesta, es que aparezca claro. de una forma determinada, ¿no? Pero bueno, el caso es que estoy sorprendida para bien y a la vez, claro, me ha como removido a mí para hacer también cosas, ¿no? Uh-huh. Para reivindicar... pues un poquito más, a raíz de Rosalía, la clásica, ¿no? Ya que la clásica, oye, que resulta que mola tanto como para meterla en lo nuevo de Rosalía, ojo, que es rompedora porque lo mete en lo que ella estaba haciendo y digamos que en un mundo que no suele coger tantas cosas de la clásica. Y ojito, porque esto entra en que siempre parece que hay muchísima distancia y en lo esencial estamos siempre compartiendo cosas.
Venga, voy a ser más directa, que tú eres muy elegante y claro, no lo quieres decir así, pero básicamente que Rosalía está muy bien que haya puesto una orquesta en diferentes sitios, pero que esto de la clásica ya está inventado, el poder de la música clásica ya está inventado desde hace años, ¿no?
Sí, y fíjate, lo que quise traerme en común hoy, porque no es que me traiga Rosalía, ¿no? Sino que voy de superclásica hoy, ni jazz, ni nada.
Nada.
Solo pura clásica.
Orígenes.
Pura clásica.
100%.
¿Y qué me he traído, de hecho? Piezas que conocemos todísimos y que pueden entrar en conexión con lo que ha metido ella ahí, ¿no? Con trocitos. Y el caso es que estas piezas, ¿qué tienen en común con Rosalía? Bueno, pues que ahora las consumimos, ojalá más masivamente, pero bueno, como si fuesen una cosa puramente clásico, nada rompedor, porque nos suena a algo clásico que no suena rompedor ahora mismo, pero que en su momento lo fueron. O sea, es que en su momento Vivaldi, que no suena tan así, ¿no? Las estaciones de Vivaldi, muy bien. Beethoven, ostras.
Fueron los Rosalía de su época.
Pues sí, un poco sí. Y de verdad muy rompedores y además con el riesgo de que di tú que venían un poco ya de este lado un poco más culto, ¿no? De que estoy en el sitio culto. Y cuando hacen estos hits, que se han quedado como hits, Las Estaciones, El Himno de la Alegría y otra que escucharemos, que creo que no había traído todavía, hasta se arriesgaron. No es como Rosalía, que ya viene un poco de un mundo más, no
que
sé, llámalo mainstream o algo así,
wow,
¿no?
Siempre sí. Saca algo, tal, no.
Sí.
Ellos eran más, ellos se la jugaban más.
Sí, porque quisieron hacer con estas piezas que lograron hacer una cosa que realmente entrase en la cultura más popular, pero haciendo algo grande, bueno, y que la gente pudiese, digamos que, no comprender, no ir por ahí, sino absorber, ¿no? Uh-huh. O sea, que te tocase dentro, pero además molón, ¿eh? No, es que ahora hay que escucharlo. Pero vamos, que pensaron en eso y se arriesgaron a que un poco desde sus compañeros, digamos, ¿no? Y que asumieron esas críticas, hasta dijesen, pero estos, ¿qué cosa facilona están haciendo, ¿no? Entonces se quedaron con ese punto, facilón para el que lo quiere complicar un montón, pero es que la música al final va de que nos afecte. No sé qué pasaría también si este vídeo que sale no fuese exactamente de Rosalía y no tuviese alrededor también mucha campaña que obviamente va a estar en modo, vamos a decir que esto es increíble, ¿no? Y si saliese en modo anónimo, y si no fuese Rosalía, y si fuese otra persona muchísimo más anónima la que cantase, pues probablemente eso nos influiría también, ¿no? Veremos qué pasa con esta pieza, o no, dentro de 50 años. Es que a lo mejor necesitamos más y más que vayan rompiendo, ¿no? Desde luego las piezas que traigo, que vamos, desde 1725... ya van siglos para demostrar que esto fue una cosa visionaria en su momento y que acertaron y que ahí se queda, ¿eh? Porque nadie duda, incluso al escucharlo, de que es música muy buena. Esto ya lo había traído, al menos es una estación, es el invierno. Y lo traje porque me recordaba un poquito, lo que pasa es que se alarga, al momento Rosalía un poco de los bajos y un poquito el modo violín.
Claramente.
Pues Vivaldi. Fíjate, como la he escuchado varias veces esta semana, es que además el vídeo, ojo que también tiene un puntito, no es como una cosa preciosa, bonita, muy clara y luminosa, tiene algo oscuro, como tiene esta música, que claro, es el invierno. Esto se parece a lo que ha hecho Rosalía. Pues esto que es barroco, en que al principio el barroco suena a pesado, porque suena a pesado, pues es que hay mucho barroco, ¿no? Pero esto es muy tipiquísimo, tipiquísimo de una cosa que vaya metiendo un bajo que es muy plum, 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 plum. Por eso es tan tecnificable, porque me he traído, por supuesto, la versión, ¿eh? Pero esto lo tiene. Y luego un solista, estos son conciertos de violín, alguien solista virtuoso y una orquesta por detrás. Que en vez de violín pones voz, pues a lo mejor pones una voz haciendo unos gorgoritos que ya te parece una cantante de ópera, ¿no? Estos son trocitos, claro. Aquí nos extendemos todo el rato con esto. Ella ha ido cogiendo retazos. Y ojo, que como videoclip, incluso la palabra videoclip, que tiene que ser algo que te atrape, ¿no? A mí me parece muy publicitario también. Claro, se está promocionando ella misma, pero es como si estuvieses promocionando cualquier otra cosa. Me parece muy publicitario lo que ha hecho y las imágenes y todo. Pero como, claro, como música, es que hay cosas que en su momento, recordemos que Vivaldi con esto fue pues igual de rompedor. Hizo una cosa que era muy de, con esto que estaba haciendo, como describir totalmente, de una forma como hasta muy visual, las estaciones. Que él lo hacía, cosa que no había hecho nadie, como con un soneto previo. Entonces, en ese soneto también, pues sobre el invierno, sobre la estación que fuese, a la gente ya la ponía también en alguna situación y luego escuchaban la música y era como, no sé, si hubieses construido el videoclip entre el soneto que te leían y la música. Bueno, pues para que me dé tiempo a llegar a 1935, que es la última que traje, para que veas.
¿De 1700 pasamos a...?
Pues espérate, que ahora venimos con la... Bueno, pues pasamos a 2021, así, porque me he traído la versión medio tecnificada de esto. Es muy parecida, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que le han metido ahora de repente en el bajo, escuchas algo como mucho más punch, punch, que ya no asocias a un sonido de orquesta, ya sabes que ahí pasó algo, o con un ordenador, o con algo.
Ojo que le estás dando ideas a Rosalía, ¿eh? Para la siguiente.
Una de las compositoras, que no sé si hay más mujeres por ahí, porque me parece que hasta son 6 o 7, uh-huh, que también está metida en el ajo con ella, es Björk. Islandesa, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Björk en su momento, hace muchos años, que de hecho, si escuchamos ahora a raíz de la de Rosalía, te pones alguna de Björk anterior, ves una cosa parecida, o sea, ves una cosa como rompedora de hace 20 años, pero Björk tuvo un momento, gracias a alguna canción que incluso se utilizó mucho, mucho en publicidad, que me parece que se llama It's So Quiet, algo uh-huh así. Tuvo un momento más masivo, Björk, pero siempre fue una cosa que un poco iba en paralelo, haciendo cosas rompedoras. Y cuando supe que estaba metida, ¿no?, en esto, dije, tal cual, es cierto, ¿no? Y hay un momentito, si no me equivoco, que me parece que incluso es la voz, ¿eh? O sea, que no es solo compositora, sino que está ahí como participa, la voz de Björk participando, ¿no? Bueno, pues esta es la versión tecno de ahora. O sea, que están utilizando de verdad el invierno de Vivaldi. Que mira que no habrá clásica y clásica y clásica. Oye, pues te coges barroco, que ya tiene el pum, pum, pum. Y claro, es muy fácil hacer esto. Y me refiero muy fácil porque no necesitas ni a otro instrumentista más. O sea, a día de hoy, jopa, o sea, te coges el ordenador y haces 4.000 cosas tú, con tus deditos y tu ordenador. Y que antes, claro, se tenían que coger a un montón de personas que realmente estaban ahí con el instrumento, ¿no? Bueno, pues del invierno de Vivaldi, que me recuerda mucho a estos primeros momentos o al momento así, digamos que de toda la canción de Rosalía, si te quieren enseñar 3 segundos, te enseñan este momentito por el que yo me acordaba del invierno de Vivaldi, pues me fui a Beethoven. Y yo, bueno, pues las 4 estaciones. ¿Quién no ha escuchado en algún momento nombrar, ¿no?, las 4 estaciones de Vivaldi? Esto es algo como que nos sabemos, además que va así con el nombre, las 4 estaciones de Vivaldi. Probablemente más la primavera, ¿no?, que es la más típica. Bueno, pues otra cosa que se ha quedado de una manera increíble, que Beethoven ya lo hizo un poco para esto, porque está basado en un poema que iba un poco, bueno, pues la fraternidad de los hombres, ¿no? La cosa iba por ahí, hacer algo que se quedase con esto. El hombre se saca su 9ª sinfonía, ¿no?, las composiciones estas enormes de orquesta y largas. Y al final de esta 9ª sinfonía hace por primera vez, cosa que de aquellas también, ¿no?, era como, ostras, a ver este qué hace. Mete un coro, que ahora la escuchamos tan normalizada, bueno, pues en su momento también, cosa rompedora, que se queda y se quedará, y es nuestro actual himno de la Unión Europea. Eso, el himno a la alegría, Beethoven, 1824, a lo mejor no lo vemos como rompedor, pero tanto en el invierno y más en esta hora por el coro, y además que no es una persona sola, claro, es un supercoro, no me dirás que no se nota algo un poco como, con garra, ¿no? Uh-huh. Es algo como con garra, y yo diría que la de Rosalía va por ahí, por eso también me acordé de esto, ¿no? Tiene su momento coro, la de Rosalía, cantan en alemán, claro, haber mezclado esto también, ¿no? Y luego aparece ella como cantante de ópera, pero hay un punto en el carácter que por eso me he ido acordando de estas, porque tampoco son las típicas piezas preciosas, ¿no? Tranquilas, uh-huh. Tienen un punto ahí, pues parece como de sacarte algo de dentro.
Sí, algo estoy aprendiendo yo en esta sección es que la clásica tiene ahí historias muy pasionales, ¿eh? Y hasta trágicas y de mucho resentimiento, ¿eh?
Totalmente. Es como casi esto en lo que veríamos cómo reaccionamos cada uno, puesto en arte y en música, que se puede quedar para siempre y que todo el mundo asume que es increíble. ¿No? Esta ya es la parte, ¿ves? ¿Qué conocemos del himno a la alegría? Pues lo principal, como el estribillo, el tema, la pieza luego ya se va metiendo por sititos, ¿no? Pero fíjate, esto me podría recordar a pelis así un poco oscuras, tipo Eyes Wide Shut, así como con algún tipo de ritual. Podrían coger esto perfectamente. La clásica, este tipo de clásica, es música, claro, perfecta para el cine, para un montón de escenas. Mira que esta es la pieza que se supone que nos lleva al punto de hermanos, solidaridad, actuar juntos, esta, ¿eh? O sea, hay algo de garra en todo esto. Y bueno, fíjate, una gran diferencia es que realmente yo no sé cuáles son los valores que están absolutamente detrás de la creación de Rosalía. Probablemente los expondrá ella en alguna entrevista o algo así, ¿no? Pero esto sí que está sacado de un poema que va de esto y que Beethoven intentó hacer una música que se quedase para siempre y que al escucharlo nos llevase a un sitio que nos inspirase esto de actuar fraternalmente. No es poco, ¿eh? Como composición y como finalidad, ¿no? De lo que quieres. Y yo creo que ahí radica una buena diferencia también con respecto a lo que luego puedes denominar arte o cosas así, ¿no? Pues no es una cosa muy fría, precisamente, es muy humana. Esta ya sería una parte más celestial, ¿no? Bueno, y para que nos dé tiempo, una que conocemos todos. 170 veces la de Vivaldi en apariciones en cine, por cierto.
Casi nada.
Y bueno, pues ahora
a una no sabernos,
que,
¿no?
Que la sabemos y que ya buscaré en qué anuncios ha salido, ¿no? Pero el Oh Fortuna. Le reconozco a Rosalía que me he acordado de todo esto gracias a ella. Me la jugaría y a lo mejor no está exacta, pero algo parecido, por ejemplo, en Juego de Tronos, en cosas como El Señor de los Anillos, en momentos estos de paisajes increíbles antes de la batalla, tal cual. Ojo, esto sale de unos poemas medievales que recopilan, que se llaman así, Carmina Burana, que es lo que aglutina todo. ¿Y de qué va esto que escuchamos? Pues de vivir el momento y el presente.
Bueno, Rosana, me ha encantado. Yo creo que, bueno, pues has elevado a Rosalía poniendo la hasta de Beethoven, de Vivaldi, de Carmina Burana. Y bueno, pues invitándonos a vivir el momento. Muchísimas gracias, como siempre, por este momento, que esto sí que es vivir el momento contigo y con la música. Gracias a Dani Portela, porque sin él esta sección no sería así. Y a ustedes, por supuesto, por estar ahí al otro lado. Les dejamos con el deporte.
Oye.